Cuando una persona acumula en casa toneladas de basura y de objetos inservibles, todos sabemos identificar y nombrar el trastorno que sufre, el síndrome de Diógenes. Pero cuando un individuo siente un miedo irracional a tocar su propio ombligo, o cuando cree que su cuerpo está hecho de cristal y se puede romper en cualquier momento, entonces estamos ante trastornos o síndromes desconocidos para la mayoría. Hoy en la noche de COPE nos introducimos en mentes que sufren alteraciones, que sufren trastornos y síndromes desconocidos. José Miguel Gaona, psiquiatra especialista en psiquiatría forense. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Rafael. Muy buenas noches a los oyentes.
¿Es distinto el cerebro de una persona que tiene miedo de tocar su propio ombligo que tu cerebro o el mío? Quiero decir, si abriésemos su cerebro y el mío, ¿veríamos algo distinto, alguna protuberancia diferente?
Bueno, con los aparatos que tenemos, las técnicas que tenemos al día de hoy, realmente no. No es una cuestión que pueda llegar a verse, ¿no? Es la, creo recordar, la onfalofobia, me estáis poniendo a prueba, pero ese miedo de tocar ombligos y tal y cual. Hombre, tiene que haber algún tipo de traducción neurofisiológica, anatómica, ¿no? Pero tan sutil que al día de hoy realmente, incluso con la tomografía de emisión de positrones, con los escáneres, con todo ese tipo de técnicas, que realmente comparadas con hace muy pocas décadas, son espectaculares, pero no llegan a tener la sutileza, ¿no?, para ver dónde está esa alteración.
Entiendo. Esta noche queremos hablar de trastornos y síndromes, los más desconocidos, los menos populares, por tanto cuantitativamente los menos importantes, pero que de alguna manera definen la complejidad, no solo del ser humano, sino también de nuestro cerebro. Doctor, ¿qué es un trastorno? ¿Qué es un síndrome? Por tanto, ¿cuál es la diferencia entre trastorno y síndrome?
Bueno, un trastorno está relacionado más bien con un síntoma, es una manera casi coloquial de denominar a una alteración determinada. Y un síndrome, por el contrario, es un conjunto de síntomas. Es decir, una vez que se agrupan estos síntomas, constituyen un síndrome.
Doctor, ¿se puede considerar que alguien, por ejemplo, que acumula toneladas de basura en casa, es una persona enferma?
Sí, realmente sí. Son trastornos de acumulación realmente altera. Claro, ahí viene el problema de que muchas veces, imaginado, unos oyentes dirán, nada, pues mi primo no sé qué, o yo mismo, o acumulo cosas, o colecciono, y tal y cual. Bueno, hay que entender que este que acabas de mencionar, el síndrome de Diógenes, es un trastorno del comportamiento, ¿no? Pero no se acompaña solamente por acumular cosas, también hay un abandono de tipo personal, de la higiene. Son personas que la mayor parte de las veces, por ejemplo, viven solas, ¿no? Y justamente, como he dicho, por ejemplo, respecto a ese trastorno del comportamiento, tiene varios síntomas, ¿no? Y eso constituye un síndrome. Personas solitarias, personas que en un momento dado comienzan a acumular cosas, y esto a la vez, que es lo más importante quizá, les provoca un trastorno en su vida diaria. Es decir, un coleccionista de sellos, excepto que eso le altere la vida, o coleccionista de monedas o de lo que sea, en principio no tiene ningún trastorno. El trastorno comienza cuando esto es el eje, cuando se desarrolla como un eje de la vida diaria.
Correcto.
Por lo tanto, no puede hacer esa vida normal.
Esta definición es aplicable prácticamente a todos los síntomas que tienen que ver con la parte más emocional del ser humano. Es decir, en el momento que interfiere en tu tarea diaria, en tu trabajo diario, en tus cosas diarias, ahí sí que estamos ya ante un problema. Bueno, aclaradas estos conceptos clínicos, vamos a entrar en materia. José Miguel, nos situamos en el año 1923 en Francia. El psiquiatra francés Jean-Marie-Joseph Capgras describe en un estudio publicado junto a uno de sus discípulos el síndrome de Capgras. Es un desorden que definió como la ilusión de un individuo de que un amigo o familiar ha sido reemplazado por un impostor. Cuando hablamos de este síndrome, ¿de qué estamos hablando? ¿Exactamente qué es el síndrome de Capgras?
Bueno, es una ilusión de los dobles. No es un síndrome, la verdad, muy, muy frecuente, pero realmente he visto varios a lo largo de mi carrera profesional, y consiste en que la persona en un momento dado, por ejemplo, muchas veces son personas que se encuentran asociado a ciertos tipos de demencia, pues cree que esa persona, por ejemplo, viene la madre a visitarle, viene un hermano, la propia esposa o esposo, y cree, vale, le reconoce como tal, pero piensa, tiene la sensación de que ha sido reemplazada por un impostor, ¿no? Es decir, que se parece mucho, que es el mismo prácticamente de manera externa, pero que sin embargo no es esa persona, ha sido reemplazada. Igual que ocurre en algunas películas de ciencia ficción, ¿no? Como, no sé si recordáis, por ejemplo, La invasión de los ultracuerpos, de las cuales hay varias versiones, creo una en blanco y negro de los años 40 o 50, otra de los años 70 y otra últimamente de hace alguna década que otra. Pues tiene que ver un poquito inspirados, ¿no?, en ese síndrome de Capgras. Realmente son síndromes como este, escalofriantes, ¿no? Imaginemos por un momento que ese familiar nos mira y nos mira con desconfianza. Dice, yo sé que te pareces a mi hermano, pero no eres mi hermano.
José Miguel, y cuando a una persona que sufre este síndrome se le explica lo que le está pasando, ¿él lo entiende? Es decir, ¿acepta que lo que todos le están diciendo, incluido el médico, es la verdad o desconfía de todos?
No, desconfía. La realidad, y además esto es propio de los delirios, lo digo también de una manera práctica, para que nuestros oyentes también sepan que no vale la pena en un momento determinado llevar la contra, ¿no? Para nada, no vale la pena. ¿Por qué? Pues porque tiene una intuición, tiene una certeza de que esto es de esta manera que la estoy explicando. Entonces no vale la pena realmente llevar la contraria, ¿no?
Y una persona que cree firmemente que su ser querido ha sido sustituido por un impostor, que ha adoptado su misma cara y su mismo cuerpo, pero que no es su ser querido, ¿puede llegar a ser peligroso para el resto y para sí mismo?
Sí, en un momento dado, si se está asociado a algún otro tipo de delirio, de persecución, de que le van a hacer daño, o de cualquier otro tipo de ruina, por ejemplo, pues sí, puede llegar a ser peligroso. Os diré como curiosidad que una variante, por ejemplo, del síndrome de Capgras, que de alguna manera es otro tipo de síndrome, que es la prosopagnosia, que es la ceguera de los rostros, es un trastorno cognitivo, ¿no? Es una incapacidad para reconocer los rostros familiares. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que Brad Pitt, el famoso actor, el ex de Angelina Jolie, lo padecía, ¿no? Y él tenía dificultades para reconocer los rostros. Es decir, son cosas que muchas veces muchas personas disimulan, tienen esa dificultad, pero bueno, tiran para adelante. Todo depende, como es lógico, también del grado, ¿no?, en que lo están sufriendo. Este sí. Con la incapacidad de reconocer, con el procesamiento también visual, en la discriminación de objetos, en la intelectual, etc.
¿Tiene cura? ¿Se aplica un tratamiento farmacológico? ¿Se resuelve con terapia? ¿Eso tiene curación?
Por ejemplo, en la prosopagnosia, que yo sepa, no hay ningún tipo de curación. En el síndrome de Capgras, o ilusión de socias, como también se llama, en ocasiones se intenta dar antipsicóticos, algún tipo de medicación que de alguna manera, no sé si decir, relaje o al menos disminuya los síntomas para que la persona pueda seguir haciendo vida.
Déjame porque quiero añadir términos para mí absolutamente desconocidos. Por ejemplo, la paramnesia reduplicativa es un trastorno de la mente descubierto a principios del siglo XX, año 1903. El neurólogo Arnold Pick describió el primer caso. Fue el de una mujer, paciente del doctor Pick, que comenzó a afirmar que había sido trasladada desde una clínica a otra, exactamente igual, pero en otro lugar. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿En qué consiste este trastorno?
Bueno, persona reconoce el sitio donde se encuentra de una manera equivocada, cree que realmente se encuentra en un sitio que ella conoce, pero en otro sitio. Por ejemplo, en una clínica, en una casa, cree que es su misma casa, aunque la hayan desplazado pues 1000 kilómetros. Es decir, es una ilusión de un escenario, de un hogar, de un lugar familiar que en un momento dado recrea en otro sitio, ¿no? Se siente cómoda, siente que está en su sitio. Yo lo he visto en algunas personas en ocasiones que sufren algún tipo de demencia, ¿no? De repente se levantan en la habitación del hospital y juran que se encuentran en casa. Entonces empiezan, un ejemplo, esto le pasa muchas veces, desgraciadamente, a personas mayores, cuando se les lleva al hospital y empiezan a desorientarse. Creen que la habitación está la cocina en alguna esquina, dicen, pero bueno, pero si el televisor, en un momento dado, este televisor es el de casa, y llaman a su señora o a su esposo y tal y cual, y de alguna manera tienen esa especie como de confusión, por así decirlo, ¿no?
José Miguel, he leído que detrás de este síndrome o de esta dolencia suele haber una lesión cerebral. Si esto es así, supongo que hay un tratamiento farmacológico y no tanto terapéutico, ¿no?
Bueno, desgraciadamente, cuando hay una paramnesia reduplicativa o este delirio, cuando suele ser en personas mayores que en un momento determinado ya padecen cierta destrucción o alteración neurológica, ¿no? En otras ocasiones también es por un traumatismo craneoencefálico. Tiene mala absorción, la verdad. Es decir, cuando hay una destrucción de ese tejido, realmente pocos fármacos se pueden utilizar. Hoy en día estamos un poco atrasados respecto a eso. Habrá que desarrollar técnicas nuevas.
Brasil, año 2017. Las autoridades capturaron 1.400 gatos que acumulaban en sus viviendas 33 personas. 33 personas que malvivían rodeados de estos animales. Nos situamos ahora ante lo que los científicos llaman el síndrome del arca de Noé, un término que fue acuñado por el Instituto Nacional de los Estados Unidos. El perfil de las personas que padecen este síndrome es un individuo que ha sufrido una gran pérdida y que proyectó en los animales la necesidad que él mismo tiene de ser cuidado. Doctor Gaona, parece que el denominador común de la persona que sufre este síndrome es la soledad y haber sufrido una pérdida. Pero entiendo que debe ocurrir algo más porque muchas personas mayores pierden a su pareja y experimentan la soledad y no desarrollan el síndrome de Noé, ¿no?
Efectivamente. Este síndrome de Noé, la verdad que es una cosa relativamente frecuente en cuanto a su descripción. Es decir, realmente es muy probable que desde hace ya décadas o siglos venga produciéndose. No es menos cierto que también estas corrientes animalistas que socialmente nos están azotando a todos de una manera u otra, pues también facilita de alguna manera que aquellas personas que en un momento dado tienen algún déficit, sobre todo de tipo emocional, afectivo, pues comiencen a acumular animales, ¿no? En Inglaterra se les conoce como un ejemplo a las famosas Catwoman, ¿no? Y no es exactamente Catwoman la de las películas, la mujer gato, sino las mujeres gato en el sentido que, bueno, no tienen un gato, sino a veces tienen una docena de gatos, ¿no? Personas que comienzan a sufrir alguna alteración mental y literalmente, igual que el síndrome de Diógenes, se recogen cosas que muchas veces no sirven para nada, pues estas personas comienzan a recoger animales, literalmente. Pero además no necesariamente las cuidan con todo el cariño que deberían de en un momento dado de procesar, porque además llega un momento que es absolutamente o prácticamente imposible. Es decir, una cosa es cuidar alguna mascota que otra, y otra cosa es, como has mencionado, pues a lo mejor docenas de animales, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo, estas personas se aseguran, y es muy difícil, una vez más, hacerlas entrar en cordura, porque aseguran que están cuidando a los animales perfectamente. Cuando la mayor parte de las veces, pues se encuentran en un estado calamitoso, rodeados de heces, de orines, de los animales, desnutridos, etcétera.
Vamos hasta California, en los Estados Unidos. Jaycee Lee Dagger, de 11 años. fue secuestrada en la mañana del 10 de junio de 1991. Iba andando hacia el colegio, cuando dos personas salieron de un coche, la dejaron inconsciente usando una pistola de electrochoque y la introdujeron a la fuerza. A los testigos no le dio tiempo a evitarlo. Los secuestradores eran Philip Garrido, de 60 años, y su mujer Nancy, de 56. Desde un principio, Philip, que ya había sido condenado por delitos sexuales, abusó de la pequeña con el consentimiento de su esposa. La disfrazaba de prostituta, la ataba con cadenas y cuerdas y la violaba. Después de 18 años de convivencia, Philip logró hacer creer a Jaycee Lee Dagger que era su salvador, una especie de héroe que en realidad la violaba y la mantenía en casa porque la quería. Le hizo creer que el mundo era un lugar terrible. Por eso colaboró para no ser vista ni oída por nadie. A los 14 años, tres después de haber sido secuestrada, daba luz a su primera hija. A los 17 nacía la segunda. Los secuestradores y la víctima, junto a sus hijas, hacían una vida casi normal. Hasta que un día, unos agentes de policía, extrañados de ver a una pederasta condenada paseando con dos niñas, lo interrogaron. Fue entonces cuando se descubrió el calvario que había sufrido durante 18 años Jaycee Lee Dagger. Philip y Nancy fueron arrestados y condenados, él a 436 años de cárcel, ella solamente a 36. Bueno, la historia de Jaycee ha quedado plasmada en el libro Una vida robada, escrito por la propia víctima, pero ¿por qué no huyó cuando pudo? Esa incomprensible lealtad que la víctima parece demostrar con el paso del tiempo, los expertos lo llaman síndrome de Estocolmo. Doctor, ¿cómo podemos resumir de manera entendible exactamente qué es el síndrome de Estocolmo?
Bueno, se llama Estocolmo porque justamente proviene de Estocolmo, ¿no? Un psiquiatra en los años 70 pues describió este comportamiento una vez que ciertas víctimas durante un atraco a un banco que habían sufrido también, nunca mejor dicho, este secuestro, pues se pusieron del lado del secuestrador y haciendo piña tenían miedo de la policía y de que fue, en un momento dado fuesen a sufrir algún tipo de daño, no tanto por el secuestrador, sino por la policía. Hasta el punto que muchos secuestrados, posteriormente cuando fueron liberados, pues hablaban fenomenal de este secuestrador. Bueno, es una cuestión, la verdad, que se da con más frecuencia de lo que parece, ¿eh? No solamente en cuestiones tan límite como un atraco en un momento dado a un banco, ¿no? Recordemos también esta chica en Austria, por ejemplo, que prácticamente estuvo secuestrada durante décadas sin salir a la luz, pero curiosamente cuando saltó a los tabloides observaron y los vecinos dijeron que bueno, que de vez en cuando salía, incluso en ocasiones salía sola y volvía a casa, ¿no? Pero también ocurre esta misma situación de secuestro psicológico, por ejemplo, los temas de malos tratos familiares o de las sectas. Esto es algo muy, muy frecuente. Personas que en un momento determinado se encuentran con una relación tóxica, no saben acabar con ello, incluso se ponen de parte de la persona que les esté maltratando, ya sea él o ella. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, si acordáis, un puente sobre el río Kwai. El comandante inglés se pone de parte de los japoneses cuando sus propios compatriotas quieren destruir ese puente que tanto trabajo ha costado. Es decir, esto tiene que ver muchas veces con ese maltrato que puede en un momento dado sufrir uno, pero que finalmente, de alguna manera, se encuentra dentro de la misma órbita emocional que aquella persona que está maltratando.
Doctor, acláreme una cosa. Algunas veces me han puesto el ejemplo, y yo no sé si esa persona sería víctima de síndrome de Estocolmo. Una mujer maltratada ya no me pega, solo me llama puta. ¿Podría estar siendo víctima del síndrome de Estocolmo?
De alguna manera sí. La víctima suele estar caracterizada, igual que en el banco, igual que el puente sobre el río Kwai, igual que en una pareja, por ejemplo, por el aislamiento. La persona que la maltrata la va aislando. Entonces la víctima, como es lógico, nos pasaría a cualquiera de nosotros. Vas buscando, de alguna manera, nuevos referentes, nuevos puntos de comparación, ¿no? Y entonces, en esa nueva construcción de la realidad, acaba desvirtuada esta realidad. La persona puede llegar incluso a un estado de indefensión, a autoinculparse de la situación, y dentro de esa dinámica, además, la persona que está agrediendo le hace sentir culpable. Y finalmente, ahí, en ese proceso de adaptación, pues la víctima suele proyectar la culpa hacia los que están alrededor. Es decir, estamos aquí encerrados en el banco por culpa de la policía, que no llega a un trato con este secuestrador, o bien me encuentro yo metida en casa debido a que mi familia se ha enfrentado a mi marido, por ejemplo, en este caso, pues una maltratada, porque realmente no le tragan, no le soportan, etcétera, etcétera. Pero yo, por supuesto, que estoy de parte de él.
Madre mía. ¿Qué complejidad? El cerebro humano es extraordinariamente complejo.
Tiene que ver mucho con la construcción de la realidad. Esas son las claves, ¿no? Date cuenta, y esto los oyentes también yo creo lo entenderán fácilmente, vivimos en un cerebro, vivimos encerrados en una caja de calcio que es el cráneo. Y tenemos que reinterpretar constantemente todo lo que sucede en derredor, ¿no? Es decir, nuestra realidad es, no quiero ser con esto entrar en la filosofía, pero es verdad, es un teatro de sombra dentro de nosotros.
Correcto. José Miguel Gaona, psiquiatra, usted despierta vocaciones, sin duda alguna. Gracias por atenderme.
Un placer. Muy buenas noches.
Gracias. Todo comenzó como una tontería, como el juego de un niño que aún no había cumplido 10 años. Pero pronto se convirtió en costumbre. Antonio se levantaba cada mañana con la cara manchada. Por las noches, esperaba que sus padres se durmieran para bajar a hurtadillas al pequeño jardín de casa, y allí se atiborraba de tierra. Toda una obsesión para él, y una verdadera pesadilla para sus padres desde que lo descubrieron. Entonces no dudaron. Decidieron llevarlo a un médico. Todavía recuerdan aquella palabra impronunciable que dijo el doctor: altrofagia, o síndrome de pica. Doctor Miguel Ángel Rizaldos, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches.
Agradezco mucho que haya querido asomarse a la noche. Oiga, lo primero, ¿qué es el síndrome de pica y por qué se denomina así?
Bueno, se denomina pica porque supongo que hablo latín, que significa urraca. Y la urraca es conocida por consumir sustancias incomestibles, entonces por eso se llama así. Y vendría a ser, pues eso, el comportamiento en el que el... Y además no solo es exclusivo de los seres humanos, como vemos, también de los animales, ¿no? Que a veces consumen cosas no comestibles. A veces tienen función, ¿no? Una función de calmar, de problemas digestivos y de sufrir a veces carencias minerales o a veces incluso como desintoxicante.
Sí, porque estamos hablando en el caso de Antonio, es tierra, pero podrían ser plásticos, incluso ceniza de cigarro, ¿no?
Sí, hay muchos elementos, yeso, todo tipo de cosas que podamos pensar, ¿no?
Oiga, ¿y qué síntomas manifiestan las personas que padecen este síndrome y sobre todo qué perfil suelen tener?
Bueno, el perfil, hay tres tipos de perfil más característicos para este tipo de síndrome, ¿no? Por un lado, puede estar personas que, mujeres embarazadas, y tienen relación con comer a veces polvo de tiza, de yeso, y tiene que ver con que quieren suplir tienen la necesidad de suplir la carencia de calcio que se produce durante el embarazo. Luego también en personas con discapacidad intelectual y en niños hasta los 6 años y sobre todo con dificultades cognitivas, ¿no? Y un 30% de ellos pueden tener un trastorno del desarrollo como es el autismo.
Oiga, en el caso del síndrome de Noé, hemos sabido que lo suelen sufrir personas que han tenido, no sé, una gran pérdida, que se sienten desprotegidos y os vuelcan ese sentimiento de protección en los animales. En el caso del síndrome de pica, ¿existe un origen más o menos claro?
Ya. Bueno, pueden venir desde tener una enfermedad mental o tener un problema a nivel cognitivo, ¿no?, de inteligencia, como acabo de decir. Pero también es un comportamiento que puede ser aprendido, ¿no? Y puede estar reforzada por el ambiente y la finalidad a veces es obtener atención o evitar situaciones desagradables o también puede ser como algo autoestimulante, ¿no? Esta última razón es una de las más frecuentes.
O sea, encontrar satisfacción en comer plástico.
es no encuentran la satisfacción no en el hecho de comer, pero sí a lo mejor en la atención que pueden provocar o la estimulación que lo puede. Al final se convierte en un hábito. El problema es que se convierta en un hábito. Se convierte en un hábito, lo haces de una manera inconsciente, no de un modo automatizado.
Entiendo, entiendo. Okay, ¿cómo se trata a un paciente que sufre el síndrome de pica? ¿Pueden llegar a superarlo?
Bueno, depende, claro. Depende si son diagnósticos, como he dicho antes, con trastorno mental grave o con problemas a nivel cognitivo, pues lo que se puede hacer es, sobre todo, el trabajar con estrategias cognitivo-conductuales que pueden ser eficaces, ¿no? Y lo que hacemos, sobre todo, con la técnica del refuerzo puede ser lo más eficaz. Y al final, pues lo que decía antes, ¿no? El intentar, la prevención sería lo mejor, ¿no? Que no lleguen a ser hábitos, ¿no? Cuanto antes nos demos cuenta, muchísimo mejor que se haga la intervención para que no se convierta en un hábito, que va a ser más complicado luego deshacernos de ese hábito.
Doctor, cuando me habla de cognitivo-conductual, ¿usted sería capaz de decirme esto con unas palabras que lo entendamos?
Bueno, es un tipo de terapia, ¿no? es una de las terapias más efectivas que nos trae la ciencia, ¿no? Entonces,
¿y qué consiste básicamente en qué?
El trabajar, por un lado, lo que es lo cognitivo, que es lo del pensamiento, y por otro lado, lo conductual, lo que es el comportamiento. Y, bueno, una de las técnicas, que es lo que decía, ¿no? Pues reforzar aquellos comportamientos que sería prestar atención hacia los comportamientos adecuados y no prestar atención hacia los comportamientos inadecuados, ¿no? En este caso, restringir también las posibilidades de que, por ejemplo, si es un niño pequeño, normalmente los niños pequeños, ¿qué hacen? Se llevan todo a la boca. Y es de un modo instintivo, porque sí que es verdad que en la boca es donde tenemos, es el modo de reconocer las cosas, ¿no? Luego vamos evolucionando y eso lo perdemos, ¿no?
Entiendo. Oiga, y prácticamente solo hemos podido ver, le hablo de un nuevo síndrome, de otro síndrome. Digo, solo hemos podido ver este síndrome en pacientes ficticios. Recuerdo una película de Stanley Kubrick, del año 64, el doctor Strangelove o algo así, o la serie de Doctor House, que sí encontraba un corte.
En honor a la verdad, lo ha puesto difícil. El dolor fantasma, su brazo amputado, 5 clases distintas de calmantes en su botiquín. Para eso es esta caja mágica de trucos neurológicos.
Resulta realmente escalofriante ver cómo se comportan aquellos que sufren este síndrome de la mano alienígena, también conocido como síndrome de la mano ajena o mano rara. Son pocos los expedientes médicos reales que reflejan este trastorno, pero historias como la del norteamericano estadounidense Karen Byrd en Nueva Jersey se ha convertido ya en todo un misterio para la medicina. En su caso, fue una operación para controlar la epilepsia, lo que dejó sin control su mano izquierda. Repito, dejó sin control su mano izquierda, un miembro sobre el que no tenía ningún dominio. Doctor, ¿qué explicación médica tiene la mano alienígena? ¿Qué pasa en el cerebro del sujeto?
Aquí lo que pasa es que, bueno, en el cerebro tenemos dos hemisferios, ¿no? Pero estos dos están conectados por una serie de fibras nerviosas que lo llamamos cuerpo calloso. Cuando este cuerpo calloso no funciona bien o ha tenido una lesión, no hay una buena conexión entre ambos hemisferios y parece ser la razón por la que puede ocurrir este tipo de problemas tan tan raro, ¿no? Pero que ha ocurrido.
Oiga, se llama síndrome de la mano alienígena. ¿Debo entender que solo se da en esta extremidad o se podría dar en cualquier extremidad del cuerpo?
No, los casos que se describen son solo en la mano, y en los brazos y en la mano. En las piernas no se conoce así. Hay otro tipo de síndrome, como las piernas inquietas, pero son otro tipo de cosas, pero no tiene que ver con esto. Se llama alienígena por eso, porque ellos experimentan, las personas experimentan como que es ajeno, porque tiene movimientos que uno no controla. Es a nivel de movimientos, que la mano tiene movimientos que tú no le estás pidiendo, que los hace por su cuenta.
Correcto, pero tiene plena sensibilidad en la mano, es decir, puede sentir dolor si se quema, ¿no?
Efectivamente, sensibilidad sí hay, lo que no hay control es sobre el movimiento.
Buf, buf, buf. Esto tiene que ser muy complicado tratarlo, ¿eh?
Sí, de hecho lo es. Es complicado. No existe un tratamiento para ello, ¿no? Hay tratamiento para. No hay un protocolo de tratamiento para este tipo de síndrome. No se sabe qué hacer. Lo que sí que se intenta es disminuir la sintomatología o estrategias para que para que afecte lo menos posible. Por ejemplo, es tener esa mano ocupada lo máximo posible, ¿no? Y luego también se trata a nivel de sintomatología psicológica, porque claro, las sensaciones deben ser muy desagradables, claro, para la persona.
Imagínate. Bueno, fíjate, este es el síndrome de la mano alienígena, un trastorno por el que una de nuestras manos puede tener autonomía propia, tiene vida propia. Pero ¿qué pasa cuando sentimos un miembro que realmente ya no tenemos? Es la historia de Manuel. Su vida era rutinaria, cansada y algo sacrificada para un chaval que aún no había cumplido los 15 años. Pero era la vida que había elegido. Sus tardes se resumían en llegar del instituto, almorzar, estudiar hasta las 5, merendar algo rápido y coger su bici para ir a la piscina, donde hacía natación de 6 a 9 de la noche. Sin embargo, un día, todo se truncó. Una noche fría de hace dos inviernos, de camino a casa, su vida se desmoronó. Un conductor novel perdió de vista la calzada y lo arrolló. Manuel salió despedido de su bicicleta y acabó impactando contra un camión que circulaba por el otro carril, con tan mala suerte que los bajos del vehículo le amputaron la pierna izquierda. Desde entonces Manuel no ha vuelto a ser el mismo, aunque poco a poco empieza a sonreír y a nadar en la piscina. Lo peor para él llega por la noche, cuando dice sentir que le pica el dedo meñique del pie que no tiene. Es lo que se conoce como el síndrome del miembro fantasma. Me acompaña el doctor Miguel Ángel Rizaldos. Doctor, ¿qué es exactamente el síndrome del miembro fantasma y cómo se manifiesta?
Bueno, pues es como lo que acabas de contar de la historia de Manuel, ¿no? Pues las personas que han sufrido una amputación en alguna parte de su cuerpo siguen sintiendo esa parte. Lo que pasa es que a veces son sensaciones desagradables, picores, o son sensaciones dolorosas, ¿no? Se cree que entre el 50 y el 80% de las personas amputadas tiene este tipo de sensaciones.
¿Entre el 50 y el 80?
Sí. Lo afortunado de esto es que no todo el mundo persiste, ¿no? Sí que suele ser puntualmente, y los que les persiste y de un modo continuado, pues son pocos. Pero sí que es verdad que les pasa a muchísimas personas que tienen este problema.
Miguel Ángel, déjame, te voy a formular una pregunta en términos muy coloquiales, que a lo mejor es mucho más complicado, pues seguro, más complicado contestarla que hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre en el cerebro de las personas que sufren una amputación para desarrollar este síndrome del miembro fantasma?
Ya, hoy por hoy tampoco está muy claro, pero se hacen interpretaciones. Una de ellas es que el cerebro aún sigue teniendo el mapa de esa parte, ¿no? Entonces, digamos, como que te sigue dando señales de que está esa parte ahí, ¿no? Lo que pasa es que no se sabe si es que existe ese mapa del cerebro de esa parte, aunque no esté, y eso hace que tenga sensaciones, o son las sensaciones las que hacen que perdure ese mapa, ¿sabes? También hay otra teoría que dice que, bueno, que como normalmente, como has puesto en el ejemplo, son situaciones traumáticas en el que el miembro, a lo mejor amputado, no llega hasta que se amputa, está inmóvil o está con dolores, digamos que eso queda ahí memorizado, ¿no?, en el cerebro. Entonces, parece ser que eso también puede ser la causa de este problema.
Fíjate, me decías entre el 50 y el 80% de esas personas sufren este síndrome. Dos conclusiones. La primera, me parece muchísimo. Y la segunda, ¿por qué le pasa a algunos individuos sí y a otros no?
Claro, ahí estaría, es una buena pregunta, porque a partir de ahí sí que podríamos, y supongo que estará investigando en ese sentido, buscar esos pacientes que no lo sufren para ver qué características tienen para poder trabajar con las personas que sí lo sufren, ¿no? Yo supongo que habrá toda una serie de características, tanto biopsicosociales, a nivel biológico, psicológico y social, que les a unas personas las hacen más vulnerables y a otras no, de sufrir el dolor, ¿no?, como otro tipo de enfermedades.
Uh-huh. El tratamiento, volvemos al socorrido cognitivo, conductual, es decir, pensamiento y comportamiento.
Hombre, para Normalmente, claro, cuando tienes estas sensaciones, pues a veces puedes tener problemas o trastornos psicológicos, ¿no?, derivados de estas sensaciones, a nivel de depresión, ansiedad o estrés. Y evidentemente, como bien te decía, con este tipo de terapias, pues sí que es verdad que son las más efectivas. Lo importante, tú fíjate, es que se coja a tiempo. Parece ser que los tratamientos a nivel temprano son mucho más eficaces en cuanto aparece el dolor. Y lo que te decía antes, ¿no?, que normalmente las sensaciones son breves o poco frecuentes. Pero claro, sí que es verdad que sigue siendo un reto para esas personas que aún mantienen y perduran durante mucho tiempo y con dolores muy frecuentes, ¿no? Aquí, pues, mira, hay una experiencia que se llama la terapia con la caja del espejo, que la ha llevado a cabo un neurocientífico muy conocido que se llama Ramachandran. Hoy es el día de los nombres raros.
Sí, sí, es verdad, sí.
¿Y en qué consiste? Pues mira, es una caja con un espejo en medio, y entonces meten en el miembro, por ejemplo, el brazo, que conservan, y entonces ven los dos brazos, porque hay un espejo en medio y parece que tienen la sensación de que tiene los dos brazos. Si hace los movimientos o si se rasca, si tiene esas sensaciones, parece ser que con eso alivia, ¿no?, y alivia el dolor o alivia esas sensaciones desagradables que puedan tener. Parece como que el cerebro le engaña de que ya está solucionando ese problema que tienes ahí pendiente, ¿no? Bueno, es un tipo de técnica que puede ser eficaz, y parece ser que es eficaz. Luego otra, yo creo que las técnicas ahora más sofisticadas que lo del espejo, que puede ser, por ejemplo, con realidad virtual, pues yo creo que por ahí tienen que venir los tratamientos más en el futuro, ¿no? O en el futuro no, en el presente ya.
Sí, correcto, porque efectivamente da la impresión de que la caja de espejo es muy artesanal, sí, que al final sería sustituir, desde el punto de vista conceptual, es lo mismo, pero con nuevas tecnologías, ¿no?
Eso es, correcto. Con realidad virtual esto se haría muy fácilmente, ¿no? Entonces, pues digamos que al final es enseñarle al cerebro pues que ese brazo no está ahí, y solucionar ese, se queda como, digamos, como que se queda encasillado, no sé cómo decirte, se queda como, pues eso, enquistado en un problema que no acabo de resolver.
Fíjate, cuando sugeríamos en el equipo del programa hacer un tiempo, dedicar un tiempo en la radio a estos síndromes, muchos de ellos raros y otros menos raros, decíamos, había quien decía en el equipo, esto es una fricada, esto es para frikis. Y al final yo estoy llegando a la conclusión esta noche de dos cosas. Primero, que mi compañero tiene más de friki que yo, claramente. Y en segundo lugar, la enorme y extraordinaria complejidad del cerebro. Es tremendo.
Efectivamente. Sabemos relativamente poco del cerebro. Cada vez sabemos más, y gracias a las nuevas tecnologías hemos avanzado mucho, ¿no? La neurociencia es de las ciencias que más ha avanzado en este sentido, y cada vez sabemos más. Y eso nos sirve mucho en la clínica. Trabajando en la clínica con los pacientes en psicología nos ayuda mucho.
Miguel Ángel Rizaldos, psicólogo clínico, reitero mi agradecimiento por haberte querido asomar a la noche de COPE. Gracias y buenas noches.
Igualmente para ti, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.
A algunos no les gusta su pelo. Hay quien odia sus pies. Quien piensa que sus manos son feas. A quien le gustaría tener una nariz más afilada. Son cuestiones estéticas. Pero voy más allá. Hay quien tiene auténtico pavor a una parte de su cuerpo. Al ombligo. Un trastorno poco común. Con un nombre complicado. Como casi todos los de esta noche. Onfalofobia. Pedro Martínez es psicólogo en Neurosalus. Pedro, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Buenas
noches.
Encantado
de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Cuando hablamos de onfalofobia, ¿hablamos de miedo, de asco, de rechazo? ¿Qué es exactamente?
Bueno, pues cuando hablamos de onfalofobia, lo que nos estamos refiriendo es precisamente a una fobia. Es decir, a una fobia y, por lo tanto, un miedo concreto, específico hacia algo, ¿no? En este caso, como muy bien tú estabas introduciendo, es al ombligo. Y por lo tanto, las personas con onfalofobia lo que tienen es un miedo irracional a su propio ombligo o a la visión del ombligo de otros.
¿Cuáles suelen ser las repercusiones físicas, bueno, y sobre todo emocionales, mentales, de una persona que padece este síndrome?
Pues hombre, realmente la problemática se enmarca dentro del miedo, por lo tanto, van a tener, las personas con este tipo de fobias, van a tener un miedo excesivo y por lo tanto unas respuestas físicas de ansiedad extremas, sudoraciones, dolores incluso de estómago, percepción de mareos. Es decir, la exposición a lo que se entiende como el estímulo fóbico, que en este caso sería el ombligo, produciría en estas personas pues todas estas reacciones que lo que le hacen es precisamente, bueno, pues vivir en una situación de estado de alerta permanente cuando se enfrentan al estímulo. Y luego también emocionalmente, claro, emocionalmente les hace estar obsesionados con ese tema y por lo tanto son muy selectivos a la hora de fijarse en las personas y en las cosas y no son capaces de centrarse en cualquier otro aspecto de su vida.
Correcto. ¿Quién sufre este síndrome rechaza su ombligo o cualquier ombligo?
Quien sufre el síndrome o la fobia realmente es cualquier tipo de ombligo, es decir, el suyo por supuesto, pero también el de otros. Por lo tanto, esta persona vive condicionada en determinados lugares y a la asistencia a determinados lugares donde obviamente pues se puede ver el ombligo. Es decir,
claro, la playa, la piscina, el vestuario de un gimnasio, pero ojo, ducharse, cambiarse de ropa, vaya auténtico problema, ¿eh?
Es que efectivamente, ahí está el asunto, Adolfo. Es decir, es que la propia persona en el momento en el que ella se expone a su propio ombligo, es decir, en cualquier momento de su vida, ya está experimentando todas estas sensaciones que hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, son personas que tienen condicionada muchísimo su vida.
¿Tiene cura?
La cura, pues mira, la cura tenemos que decir que sí, tiene cura, porque en este caso estaríamos hablando de un trastorno más bien psicológico, que lo que significa es que estamos ante simple y exclusivamente algo que desde lo que son las técnicas psicológicas se pueden tratar. Es decir, no necesitaríamos fármacos alternativos. Y como no existe un daño realmente orgánico, sino que es una percepción totalmente distorsionada y también una interpretación distorsionada de esa parte de su cuerpo mediante unas técnicas psicológicas que suelen estar identificadas con la reestructuración, es decir, cambiarles el pensamiento y la percepción y las estructuras que ellos tienen a la hora de afrontar estas situaciones, pues tendremos seguramente un buen resultado.
...26 de noviembre del año 1865... en el Reino Unido, la editorial Macmillan Publisher publicaba Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, una novela infantil protagonizada por una niña, Alicia. Ella aparecía en un mundo de fantasía tras caer por un agujero. Es la obra más conocida del británico Lewis Carroll y de la que salieron personajes que han sobrevivido al paso de las décadas: el conejo blanco, la reina de corazones, el gato.
Es absolutamente Alicia. Eres Alicia, te reconocería en cualquier parte.
El tiempo es raro en los sueños.
Sí, sí, claro, pero tú ya has vuelto y hay que celebrar el día glorioso.
¡El día glorioso!
Estoy investigando cosas que empiezan por la letra M.
Cuentan que Carroll sufría micropsia, un trastorno que afecta a la percepción visual, gracias al cual encontró la inspiración para su obra cumbre. Es lo que hoy se conoce como el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Doctor, decía que la micropsia es un trastorno que afecta a la percepción visual. ¿Cómo afecta exactamente?
Bueno, pues no solamente es micropsia, también afecta y también se puede ver y se puede percibir como macropsia, es decir, que tanto lo que se percibe es un aumento o una distorsión de lo que va a ser el estímulo o la imagen, ¿no?, que esté percibiendo la persona en esos momentos. Por lo tanto, pueden ver las imágenes aumentadas o disminuidas de su tamaño real.
Es decir, objetos más pequeños y más lejanos o al contrario.
O más grandes, efectivamente. Es decir, podemos ver, un coche, por ejemplo, se puede percibir como muy pequeñito de su tamaño real o como muy grande.
Pedro, decir, y no estamos ante ningún trastorno que tenga que ver con la visión.
No estamos ante ningún trastorno que tenga que ver con la visión, aunque sí que es verdad que las pruebas diagnósticas que se suelen hacer, ¿no?, sobre todo los TAT, lo que nos dicen es que estas personas pueden llegar a tener una reducción en el flujo sanguíneo en las proximidades del tracto visual y en el córtex asociado, ¿no? Por lo tanto, no estamos ante una enfermedad que diríamos orgánica seria ni con la visión, pero sí que está afectada la misma. Por lo tanto, bueno, pues esto es lo que ocasiona, ¿no? Y suele estar identificado también pues con episodios de las famosas migrañas, ¿no? Y en edades pues muy tempranas, suelen ser niños y adolescentes quienes más lo experimentan.
La persona que lo padece, que ve, por ejemplo, no sé, permíteme un ejemplo un poco básico, un perro y lo ve del tamaño de un ratón, ¿es consciente de que esa no es la realidad o piensa que un perro es un animal del tamaño de un ratón? Quiero decir, ¿es consciente de que sufre un trastorno?
Sí, esto es lo positivo, ¿no? Dentro de lo que podríamos decir este tipo de percepciones, ¿no? Lo positivo es que efectivamente la persona que lo está percibiendo se da cuenta de que esto es un trastorno y que por lo tanto no responde a una alucinación, ¿no? Y esto, pues, hombre, ayuda muchísimo a que no entre, no se complique realmente desde el punto de vista psicológico y mental lo que va a ser esta problemática.
¿Qué problemas puede acarrear a un individuo en su día a día padecer este síndrome?
Pues mira, en su día a día la verdad es que los estudios que tenemos suelen estar, es decir, estos episodios suelen tenerse en lo que es la aproximación ya al sueño, cuando empiezan las imágenes, lo que son las percepciones hipnagógicas, no el inicio del sueño, pero también en muchísimos otros sujetos esto se puede dar en cualquier momento del día y en un espacio temporal entre 3-5 minutos hasta incluso a veces 45, ¿no? Por lo tanto, la exposición permanente a este tipo de percepciones distorsionadas durante un largo espacio de tiempo, pues claro, condiciona la actividad que estés haciendo. Si la actividad es delicada, es decir, si estamos cruzando una calle o si estamos haciendo una actividad en la que tenemos que mantener la atención, la verdad es que esto nos puede comprometer mucho y puede correr riesgo la persona.
¿Tiene cura? Es decir, ¿hay alguna terapia que te ayude a superar la micropsia?
Pues las terapias, realmente aquí no hablaríamos de terapias psicológicas, sino estaríamos hablando de terapias farmacológicas. Y las que se utilizan son aquellas que van dirigidas hacia lo que son la actuación y el control de las migrañas, ¿no? Antibloqueantes y muchas veces, pues bueno, simple y exclusivamente se incide en este aspecto. La buena noticia es que en el tiempo, es decir, es una enfermedad, una problemática que aparece en edades tempranas y que con el tiempo se puede subsanar y se puede curar. Por lo tanto, el porcentaje de curación es alto, sin necesidad de que se tengan que hacer grandes tratamientos.
Entre 1380 y 1422, en Francia reinó Carlos VI. Eran conocidos los brotes psicóticos y ataques de esquizofrenia del monarca y de su auténtica convicción de que su cuerpo estaba hecho de cristal. Tanto es así, cuentan que envolvía sus nalgas con sábanas y mantas para que no se rompieran al sentarse. Al autor de esta obra, el compositor ruso Tchaikovsky, le atormentaba pensar que cuando dirigía una orquesta, su cabeza se pudiera desprender, que cayera al suelo y que se rompiera en mil pedazos. O el caso de Tomás Rodaja, protagonista de una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, el licenciado Vidriera, un joven estudiante al que su enamorada hace ingerir una pócima de amor que le provoca alucinaciones. Cree que su cuerpo es de cristal y evita cualquier contacto físico. Son casos reales o ficticios de otro síndrome, el que llaman la ilusión de cristal. Doctor, ¿qué hace creer a las personas que sufren este síndrome que están hechas de cristal?
Pues aquí sí que estaríamos hablando de un problema mental, y yo me quiero explicar, porque si anteriormente estábamos ante determinados síndromes, que bueno, unos estaban explicados por alguna causa orgánica, ¿no? En este caso, bueno, pues relacionados con la visión o las migrañas, y los otros con problemáticas más psicológicas, en este caso ya estaríamos hablando, nos estaríamos aproximando a lo que es la psicosis, al mundo de la psicosis, al mundo de la locura. Es decir, al fin y al cabo lo que estaríamos comprobando es que estas personas nos manifiestan un delirio, una percepción muy distorsionada de la realidad que les hace incluso creer que es real lo que están viviendo, ¿no? Por lo tanto, estaríamos ante ya la aproximación a la locura.
Doctor, he vuelto a leer, naturalmente, puede imaginar que para enfrentarme a profesionales de su estatura necesariamente he tenido que documentarme bien. ¿Puede ser esto cierto que le voy a contar? ¿Pacientes que se atan cojines en el trasero para sentarse o que hacen sus necesidades de pie para evitar roces y, por tanto, romperse?
Claro, precisamente el mismo Tchaikovsky, ¿no?, que se agarraba la cabeza para que no se le cayese, por si acaso se podía romper, ¿no? Es decir, sí, claro que sí, estamos ante este tipo de conductas que son muy llamativas para lo que es el público en general, claro, para lo que es la psiquiatría y la psicología, pues estaríamos directamente relacionándolo con delirios, ¿no?, y estaríamos entendiéndolo con mucha empatía, ¿no? Pero, sin embargo, claro que sí, estas personas, la verdad es que también es una problemática que no es muy común, y además la documentación, pues las últimas que solemos tener acerca de este tipo de problemáticas están en torno al 1800 y pico, ¿no? Pero aún así, ahora tenemos modalidades, es decir, otra serie de mutaciones de esto, ¿no?, que tienen que ver también pues con esta sensación de que están hechas esas partes del cuerpo con un material que obviamente se puede romper y, por lo tanto, ellos se tienen que proteger, se tienen que aislar, se tienen que intentar, claro, al máximo, pues inhibir de todo lo que es un mundo de agresión.
A Pedro Martínez le encuentras cada día en Neurosalus y esta noche aquí en La Noche de COPE. Doctor, gracias por atenderme. Un abrazo. Gracias.
Un saludo muy fuerte, Adolfo.
Síndrome de Diógenes. Altrofagia. Mano alienígena. Onfalofobia. Miembro fantasma. Síndrome de Noé. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Ilusión de cristal, síndrome de Capras, paramnesia reduplicativa, síndrome de Estocolmo. El cerebro se puede convertir en nuestro peor enemigo, como ha quedado demostrado esta noche.